Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Hola, crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y les agradezco infinitamente que me permitan acompañarles durante la siguiente hora. Fíjense que este programa es grabado, como ya se dieron cuenta, pero no importa, porque nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda, sugerencia, comentario, lo hagan a través de nuestras redes sociales, que es aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Sí, de cualquier manera estamos a sus órdenes, pero yo empiezo agradeciendo a mi compañerito Osvaldo Estrada, ahí atrás en la operación. Muchísimas gracias para que podamos llegar precisamente hasta ustedes. Y bueno, aunque no tenemos llamadas el día de hoy tampoco, agradezco a Bere Flores, como siempre, a Roberto Álvarez y al compañerito que está hoy en la operación, que ahora sí que estamos adivinando, ¿verdad? No sabemos quién, pero igual lo agradecemos, porque sin ellos no podríamos estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Yo les saludo también a los que nos escuchan en la retransmisión, que es los sábados a las 7 de la noche. Y también a mis desmañanados y madrugadores. Yo quisiera saber cómo le hacen. Digo, yo no duermo mucho, ¿verdad? Pero de eso, a levantarme temprano, no saben, me cuesta, no les digo qué. Pero a mis desmañanados de las 4 de la mañana también. Besho, basho y apapacho. Y por supuesto, el cafecito. Ellos sí que me acompañan con el cafecito, porque estoy segura que es lo primero que se toman. Y yo digo, no es por dárselos a desear, pero aquí está mi es café. Como siempre, ese no se raja. Es más, miren, hoy también me quedó delicioso, amigas. Déjenme dar. ¡Ay! Ay, disculpen, pero ya saben que si me quieren mandar en el mensaje su tacita de colección, la cafetera, no le hace, para ver de lo que me estoy perdiendo ahí con ustedes, pero que me permiten acompañar y disfrutar juntos. También les recuerdo que están nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben, aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Oigan, no me dejen abajo. Tengo varias semanas que nadie le da me gusta. No sean así, hombre. Yo tanto que los quiero y ustedes que no me visitan. De veras, vamos a saludarnos diario. A mí me encanta diario. Nos damos un saludito por ahí, nos tomamos el cafecito virtual. Agradezco muchísimo a todas las personas que me ponen ese cartelito de bendiciones, de saludos matutinos. No, hombre, ahorita nos lo estamos pasando genial porque estamos recuperando capítulos de Mr. Bean. ¿Se acuerdan de Mr. Bean? Es genial. Una forma, un estilo de mimo, porque realmente es lo que es Mr. Bean. Muy espectacular, muy, muy espectacular, aunque suene así redundantemente mucho, pero se van a divertir. Así que acompáñenos ahí en la página de Aquí Entre Nos. En verdad se la van a pasar muy, muy bien. Oigan, ¿tenemos anécdota de tránsito? Claro que sí, claro que sí. Yo estoy triste, requete triste, porque fíjense que las personas cada día estamos peor. Yo quiero pedirle a mis crayolitas que al menos ustedes, de veras, sean empáticos, sean cívicos. Recuperemos ese civismo que usted y a mí nos enseñaron en la primaria. ¿Por qué lo digo? Como siempre en el tráfico. No, hombre, ahora sí que es como, ¿cómo dicen la? Bueno, no puedo decir la palabra, pero ahora sí que el que deje pasar a alguien. No, qué bárbaros. Miren, hagan la prueba. Les doy mi palabra que si utilizamos el uno por uno, va a ser muy rápido. Nos vamos a evitar cantidad de embotellamientos y vamos a llegar muy pronto a nuestro destino. Eso por un lado. Y por el otro, ay, Dios mío, hoy que venía para acá estaba un camión parado de transporte público sobre el lado derecho. Ya saben, con las luces tan brillantes que no se da uno cuenta, por supuesto, que están parados. Entonces, ya cuando está uno pegadito, dice, ay, este no se va a mover. Quiere uno salir hacia su izquierda para rebasarlo. No, hombre, mismo caso. nada. Ahora sí que, como dicen vulgar y misóginamente hablando, vieja el que te deje pasar. No te dejan. Ya hasta que pasaron los 700 que vienen del lado izquierdo, entonces ya tomas tu izquierda, rebasas y le sigues. No hay que ser, miren, les juro así, les doy mi palabra que no les quita nada de tiempo. ¿Sale? Vamos a probarlo. Y por último, les recuerdo de nuestras campañas. La primera, llevar nuestro tarro para rellenar el café, ya sea en tienda de conveniencia o en casa, donde ustedes lo lleven, llévense su tarro. No se imaginan la cantidad de vasos desechables que nos vamos a ahorrar. Y la segunda campaña, vamos a cruzar en la esquina. Miren, sí da flojera, yo sé que sí da flojera, pero no nos cuesta nada. Yo les aseguro que esos, ¿qué les gusta? 40 segundos que se utilizan en llegar a la esquina, les van a dar muchos años más de vida. Porque acuérdense que la gente anda toda loca, no se fija, no. Ayúdenme a promover, sobre todo con los chavos, el cruzar en las esquinas, ¿sale? Pues esas son nuestras campañas. Salud nuevamente con cafecito, me da mucho gusto. Y antes de irnos a nuestro primer corte, quiero presentarles a nuestro invitado, a quien yo agradezco infinitamente. Ya, él es de casa. El doctor Edgar Iván Santamaría. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido aquí entre nos.
Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Y ya sabes que para mí, bueno, yo estoy encantado siempre de visitarte y participar en tu programa.
Muchísimas gracias. Como te has dado cuenta en los programas anteriores, la gente se emociona, pregunta, dice, ¡ay, qué padre! Esa no me la sabía. Sí. ¿Oh? ¿Por qué? Porque los temas que tratamos con Edgar a mí me apasionan. Él es doctor en ciencias de física y nos platica, bueno, cosas. Ya saben que yo fui una burra orejona en matemáticas, física y química, pero me apasiona, fíjense qué ironía, ¿verdad? Y hoy Edgar nos tiene un tema espectacular. Es la formación estelar, así le vamos a llamar.
¿Cómo nacen las estrellas y sobre todo cómo evolucionan y cuál es su final? Porque tienen un final todas.
Ay, sí, pero mira, ahora sí que nos vamos a poner románticos.
¡Ah! Así es.
Cada noche de estas que curiosamente y a pesar de la triste contaminación que tenemos, sí se han estado viendo estrellas, aunque nada más sean, ¿cuáles son esas más brillantes? Que curiosamente no son estrellas, uno es Marte y el otro...
Bueno, ahora tenemos, hace unos días tuvimos una conjunción entre Júpiter y Venus, siendo Venus el más brillante, ¿eh? No hay que ahí equivocarnos pensando
que... Hay que quitarle méritos.
Exacto, Júpiter es el planeta más grande, ¿sí?
Júpiter y Venus.
Sí, pero Venus es el más brillante, entonces... El más brillante que observábamos al atardecer era Venus.
Ese es Venus,
¿sí?
Y sí, casi diario se ve, ¿verdad? ¿De qué depende?
Bueno, depende sobre todo de la época. Recordemos que el planeta va orbitando en torno al Sol. Entonces, durante una cierta temporada o ciertos meses vemos un cielo con otras estrellas y así del otro lado del Sol, ¿no? Entonces, por eso no siempre tenemos durante el año el escenario estrellado el mismo, ¿no? Desgraciadamente, como lo dijiste, por la contaminación lumínica, pues no podemos observar las estrellas como deberíamos, sino que se observan los planetas y también las estrellas más brillantes o las constelaciones más famosas como Orión, ¿no? Los tres reyes magos que les llaman a eso.
Sí. Fíjate que yo, bueno, mi madre murió siendo yo muy, muy chiquitita y hay dos estrellas que no sé a qué constelación pertenecen, pero están distantes de tal manera que parecen ojitos. Entonces yo me acuerdo que chiquita me decían, es tu mamá que te está viendo. Yo creo que de ahí viene mi fascinación por ver el cielo, ¿no? Y de veras tienen las estrellas un no sé qué sé yo, que te atraen siempre. Pero híjole, yo creo que ya voy, Osvaldo. Estamos sobre nuestro primer corte y ahora sí, regresando, no hombre, nos vamos a ir duro y tendido para hablar sobre la formación de las estrellas. Yo soy Ana Luz Navarro, vamos a platicar con el doctor Edgar Iván Santamaría. No se la pueden perder. Es más, ¿ya se les acabó el cafecito? No se lo había preparado, ¿verdad? Ahorita es el momento. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos. ¿Qué tal? Ya regresamos. ¿Se fijan cómo aquí los cortes son rapidísimos? Bueno, pues ya estamos aquí. Y ahora sí vamos a agarrar. Bueno, ¿qué pasó? ¿Ya fue por su cafecito? Perfecto. Aunque saben que aquí entre nos ya se empieza a antojar así como un clericón, una cosa. ¡Oiga, usted fresquecita! ¡Qué calor! ¡Qué calor, Edgar!
Sí, ya comienza y...
Ahorita nos vas a platicar si las estrellas tienen que ver algo, porque... Ay, y si no, también. Sí. ¡Ay! Disculpen ustedes. ¡Uy! ¡Me llegó la vejez! Discúlpenme. Ya estamos aquí recordándoles que este es un programa grabado, pero que sus comentarios, sugerencias, saludos, críticas constructivas, todas son bienvenidas en nuestras redes sociales. Aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Y por supuesto, si tienen que ver con nuestro invitado en cuanto a dudas y sus saludos, ¿por qué no? Se los vamos a hacer llegar, tengan la plena seguridad. Oigan, pues ahora sí. Les decía, estamos con el doctor Edgar Iván Santamaría y estamos hablando del nacimiento de las estrellas. Decía yo que nos poníamos románticos y volteamos a ver el cielo y es maravilloso a pesar de esta condenada nata de contaminación, tanto atmosférica como lumínica, de la que nos hiciste mención hace un momento. Sí. Pero el cielo sigue siendo maravilloso. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace una estrella?
Ok, ¿cómo nace? Primero vamos a hablar ahí un par de aspectos. Uh-huh. ¿Qué es lo que vemos cuando volteamos al cielo, no? Uh-huh. Todas las estrellas que observamos pertenecen a nuestra galaxia, no son de otra galaxia.
Nuestra galaxia es la Vía Láctea.
La Vía Láctea, exacto. Okay. Y sobre todo nuestro vecindario solar, ¿sí? O sea, las estrellas vecinitas en torno a nuestro sol. Esas son.
Esas son así como quisiéramos tener a los vecinos, ¿verdad? Están como a millones de años luz. Pero así, son los vecinos.
Así es, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Sí, así es. Entonces, nosotros siempre, por nuestra óptica, por nuestra naturaleza en la visión, pues creemos que las estrellas están ahí y forman de a una, ¿no? Ah, una estrellita, otra estrellita allá y otra por allá. Pero realmente, ¿sí? Más del 60%, 65% de las estrellas que vemos pertenecen a sistemas dobles, triples, cuádruples, hasta 7 estrellas. ¿Sí? Solamente que no podemos resolverlas porque están obviamente a una distancia muy grande. Y recordando esta película Star Wars, uh-huh. En muchas imágenes, ¿no? Cuando salía Anakin y veía el horizonte y de repente veía 2 soles, 3 soles, así.
¿Así hay galaxias?
Así hay sistemas planetarios, ¿no? Ah. Realmente más del 60, 65% aproximadamente pertenece a sistemas dobles. O sea, nuestro sistema solar es raro en ese aspecto. Es raro que solamente tengamos una estrella, porque estadísticamente los sistemas estelares son, en su mayoría, con más de 2 componentes estelares.
Entonces, no, imagínate, si con un sol nos estamos asando, si tuviéramos más.
Así es, ¿no? Así es. Obviamente gana la atracción gravitacional de la más masiva, de la más gordita, de la estrella más choncha, ¿sí? Ajá. Y en torno a ello, pues bueno, todo este baile gravitacional entre planetas, pues es determinado por este juego entre las dos, pero siempre ganando la más gordita, la estrella más masiva. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues bueno, ya tenemos una concepción de cómo se forman las estrellas o por qué solamente nosotros tenemos una sola estrella. Pues ahora sí, vamos a comenzar con la formación de una estrella, la cual se basa en nubes gigantes, así como las nubes que vemos en el cielo, uh-huh. pero de hidrógeno, 2 atomitos pegaditos ahí muy juntitos, que son el elemento fundamental en el universo, que es el hidrógeno.
¿Sí? ¿Por qué de veras la ciencia tiene esa respuesta? ¿Por qué la mayoría, si hablamos del agua?
Sí, el hidrógeno.
Moléculas de hidrógeno. Sí. Si hablamos de la formación de los gases en uh-huh. general, hidrógeno. ¿Por qué?
Bueno,
¿es la base de la vida?
Es uno de los elementos bases para la vida. Otro es el carbono, ajá, ¿sí? Ajá. O el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo. Pero en abundancia, el hidrógeno es el mayor en todo el universo. Sí, el mayor. Okay. Es el chismoso, el que se encuentra por todos lados, ¿no?
Y en todo se quiere meter, ¿no? Eso te iba a decir. ¿Y si está bien aprovechado, al menos hasta donde nuestra ciencia humana ha llegado?
Sí, pero bueno, también sabemos que desgraciadamente se ha utilizado para desarrollar bombas de hidrógeno y este tipo de, pero también hay cosas, hay más cosas buenas, ¿no?
Muy que positivas, se utiliza claro.
En la medicina y estas cosas, pero en las estrellas, pues es el elemento más abundante y el capaz, ¿sí?, de tener estas reacciones para, como nuestra estrella, generar calor a través de radiación, generar luz, generar un montón de partículas que hacen nuestro día a día, digamos, como lo conocemos.
¿Sí? A ver, nuestra estrella, ¿el Sol es una estrella?
Así es, el Sol es una estrella enana amarilla.
Si es amarilla, no, es lo que vemos.
No. Okay, por ahí hay un problemilla, ¿no? En nuestra óptica y realmente en física, ¿cómo podemos relacionar su temperatura con el color en el cual, pues, picaría, ¿no? El cual tendría que mostrar. Obviamente, yo aquí, pues, a todos les recomiendo que no veamos al sol directamente.
Ay, no lo vean porque se ve azul y las
y mucho menos a través de un telescopio, porque imagínense, es como un efecto lupa, ¿no? Cuando estábamos niños que lo utilizamos para quemar los vellos de alguien. Y desgraciada,
o para prender la hoja de papel.
O para prender, o peor, ¿no? A mí me tocó de que veía cómo trataban de quemar hormigas. No lo hagan, no lo hagan, eso no tiene nada de gracia. Pero ahora imagínense, o sea, vemos a través de un telescopio el sol, pues nos vamos quedando ciegos.
No,
claro. Y una de las pruebas más clásicas fue Galileo, ¿no? Galileo estuvo observando manchas solares a través de un telescopio con menor óptica que la que tenemos, bueno, el mejor de su tiempo, y quedó ciego Galileo. Entonces, Galileo.
Ese fue el origen de su ceguera.
Exacto.
Galileo, Da Vinci, gente muy adelantada a su tiempo.
Demasiado.
Y visionarios, yo creo que fueron hasta visionarios.
Sin su trabajo no estaríamos nosotros ahora con lo que conocemos, ¿no? No estaríamos en este nivel. O sea, es algo que ha sido fundamental y por eso en física decimos que nos tenemos que parar sobre los hombros de gigantes y justo estos gigantes pues son Newton, Galileo Galilei.
Pero en el caso de Galileo, Da Vinci, etcétera, estamos hablando de más de 300 años.
Más de 300 años, exactamente, pero imagínate su contribución a la ciencia, ¿no?
Y entonces ellos desde entonces Galileo se da cuenta de esto de las estrellas, de cómo surgen.
No necesariamente, pero comienza a darse cuenta que existen estructuras sobre la superficie, que ahora en la actualidad conocemos que estas manchas realmente es la interacción de campos gravitacionales magnéticos con la superficie. Sí, es una salida de un campo magnético. Por lo regular, las manchas solares vienen en pares. Entonces, una es la salida y otra es la entrada, como si tuviéramos un cinturón. ¿Sí?
Ok.
Y esto, pues bueno, nos dice más de la naturaleza de las estrellas o de nuestro Sol, que en particular no tiene un campo magnético como la Tierra, sino tiene múltiples campos magnéticos.
¿Por eso giramos alrededor de esa estrella?
No, justo... Ahora vamos al nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues bien, las estrellas se forman a partir de nubes gigantes de hidrógeno, ¿sí? Cuando estas colapsan o por alguna interacción con algo en el medio, comienzan a fragmentarse. Cuando se fragmentan, se dan como las gotitas necesarias para que se formen las estrellas, ¿sí? Digamos, imaginemos un algodón de este de azúcar, ¿sí? Se va a colapsar, se va colapsando, se fragmenta, pero en cada fragmento va a formarse una estrella. Entonces, las estrellas nacen por grumos, nacen por muchas estrellas. Las estrellas no nacen aisladas unas de otras, no. Nacen en racimos, en cuneros, se les conoce cuneros de estrellas, a partir del colapso de nubesotas de azúcar. Bueno, de hidrógeno.
De hidrógeno en este caso, sí.
De hidrógeno, sí, sí. ¿No? Entonces, con ello, pues bueno, se solventa la teoría. Se puede solventar la teoría que realmente con lo que estamos observando que las estrellas no nacen solas y no están en sistemas aislados, sino que tienen varias compañeras.
¿Qué es lo que nos decías al Exacto. principio? Que pueden ser un racimo de 7, 10, 3.
7, 3, 2, que es lo más común realmente, ¿no? Pero cuando tenemos una sola estrella, bueno, eso se puede atribuir a cuestiones gravitacionales. E incluso, si Júpiter hubiese tenido 70 veces más su masa, hubiera encendido como estrella y ahí tuviéramos dos estrellas en nuestro sistema.
Y es nuestro planeta más grande.
Es nuestro planeta más grande, gaseoso. 30, 70, las estimaciones son de 30, 70 veces más su masa y Júpiter enciende como otro sol.
Tenía su propio...
Así es.
Su propio vecindario.
Su propio vecindario, así es.
¡Qué maravilla! Y bueno... todas las estrellas, nuestro sol, ya lo vemos, bien dices, no debemos verlo, pero ¿quién de niño no lo vimos? Que acababa uno así con la parte de arriba del párpado, doliendo tremendamente.
Sí, así es.
Y lo vemos azul, ¿es por nuestra óptica? ¿Por qué se ve azul?
Realmente, bueno, yo las veces que lo veo un poco amarillo, ¿no?
Sí.
Pero sé que hay personas que son más sensibles a otros colores, pero la física que nos indica esa relación entre temperatura y color pintaría un poquito más a verde, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Pero ya por la combinación, o sea, que nuestro cerebro percibe los colores.
Exacto, y también por la sensibilidad de nuestro sistema óptico.
Ajá.
¿Sí? Entonces, ahí tiene mucho que ver nuestra naturaleza, ¿no?
Ay, te iba a hacer una pregunta, pero esa supongo que lleva un poco más larga la respuesta, así que vamos a aprovechar para irnos al segundo corte. ¿Qué te parece?
Muy bien.
No nos tardamos nada. Por favor, comuníquense a través de nuestras redes sociales, ya saben, Instagram, Facebook y Twitter. Aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Y aprovecho para recordarles que nos escuchamos todos los jueves a las 7:40 de la mañana aproximadamente en Buenos Días Metrópoli, en su segunda hora con el comentario cultural que esperamos siga siendo de su agrado. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos. ¿Qué tal? Ya ven como aquí es rapidito, no hombre. Y además estoy así como niña con juguete nuevo. A ver, para que nos platique más el doctor Edgar Iván Santamaría, doctor en ciencias físicas. Híjole, estoy así como, a ver, ¿qué más? Decía yo que te iba a hacer esta pregunta porque me llama mucho la atención. Ya nos dijiste que el sol, nuestro sol, es una estrella. ¿Todas las estrellas son candentes o hay congeladas?
No. Todas y todo en el universo está radiando, ¿sí? Entonces,
todo es energía.
Todo es energía y todo se está emitiendo, ¿no? Siempre hay radiación. ¿Por qué? Porque todo cuerpo está en movimiento. Físicamente no podemos llegar a un ser absoluto. Eso sería...
O sea, la nada no existe.
No necesariamente la nada, sino más bien el movimiento cero en partículas.
No
eso
existe.
Imagínate, o sea, romperíamos muchas cosas o leyes físicas, ¿no?
O sea, sé como los niños.
Sí, ajá. Sé que está teorizado el cero absoluto donde no presentaría ningún movimiento, ¿no? Las partículas, pero no hay nada observado con ese comportamiento. Todo se está moviendo, las partículas, las moléculas rotan y vibran al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Que emitan radiación. Entonces, al emitir radiación, esta radiación lleva una cierta temperatura. Y puede estar muy cercana al cero absoluto, que es algo frío, pero también puede, como nuestras estrellas, ser lo que nosotros percibimos como calor, ¿no?
Sí. Entonces y todas, así como nuestro sol, de este choque que tú nos dirás,
sí,
del famoso Big Bang, si fue así, lo que haya sido,
sí,
surgen los planetas, ¿verdad? Y giramos en torno a nuestra estrella. ¿Todos los fragmentos fueron calientes alguna vez? O sea, la Tierra ya sabemos que tiene un centro, su magma, etcétera, 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 ¿no? Y sigue caliente todos los demás planetas, aunque las investigaciones a las que se ha llegado, nos dice, por ejemplo, que Marte es frío y los que están más pegados al Sol supongo que son más calientes y así en sentido inverso, ¿no? Entonces, definitivamente todas las estrellas fueron incandescentes.
Son realmente incandescentes.
¿Son?
Sí, cuando...
¿Cómo vive una estrella?
Okay.
O sea...
Sí, pues justo lo que hablábamos, ¿no? Su combustible principal es el hidrógeno.
Uh-huh.
Entonces, en su mayoría, estas contienen hidrógeno. En el núcleo, ¿qué es lo que pasa? Cuando una estrella se forma, comienza a fusionar átomos de hidrógeno en su núcleo, los cuales son capaces de emitir mucha energía, aumentar la temperatura y sobre todo también va aumentando la presión, lo cual hace que esta quema de combustible de hidrógeno sea constante en torno al 90% de la vida de una estrella. Eso se conoce como secuencia principal, ¿sí? Cuando consume todo el hidrógeno en su núcleo, el núcleo se colapsa porque dice, bueno, ya no tengo nada más que consumir, ¿no? Necesito, para como ya después del hidrógeno, forma átomos de helio, forma cada vez átomos más pesados, para poder fusionar esos átomos necesita más temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el núcleo? Se colapsa porque ya no tiene una fuerza de radiación la cual contrarreste la gravedad. Eso se le llama equilibrio hidrostático para darle esa formita redonda a las estrellas. ¿Qué es lo que pasa? Si ya no tiene una fuerza contraria a la gravedad, entonces se colapsa el núcleo. Pero cuando se colapsa, aumenta su temperatura y su presión. Es como cuando nosotros tenemos frío y frotamos las manos. Entonces sentimos un aumento de la temperatura, ¿no? Sí, ¿por qué? Por fricción. Imagínense millones y millones y millones de partículas en el núcleo, las cuales están chocando,
friccionando. Son unas manotas.
Calientan, ¿no? Calientan demasiado, aumenta la temperatura. Temperatura suficiente, también aumenta la presión porque se va colapsando. Ajá. Disminuye el volumen en el núcleo. Entonces, lo que pasa es que ya alcanza la suficiente energía para ahora fusionar elementos más pesados. Y así, como una capita, como una cebolla, cada capita es de diferente elemento que ha ido fusionando en su núcleo, el suficiente, pero no siempre, para mantener esa tasa de quema de combustible de forma estable infinitamente. No. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestra estrella, de nuestro Sol, cuando termine de quemar, sobre todo hasta el carbono, hasta el nitrógeno, pero bueno, eso es un paso más adelante. Cuando termine de quemar el hidrógeno en su núcleo, nuestra estrella se convertirá en una gigante roja. ¿Por qué? Porque las capas de esta cebollita que hemos, con la cual hemos descrito la estructura de una estrella, comenzará a expandirse, pero disminuyendo su temperatura en la superficie, cambiando su color. Cuando pase esto, va a haber más cambios en el núcleo, lo cual poco a poco irá viendo una ligadura gravitacional menor. ¿Qué indica eso? Pues sí, que las capas externas de la estrella van a ir expandiéndose, saliendo poco a poco, ya no estar ligadas al núcleo, ¿sí? Y eso, después de unos miles de años, ¿sí?, se conoce como nebulosa planetaria. Así es, justo es el final de una estrella como nuestro Sol. Al final, lo que alguna vez fue el núcleo, ahora es una remanente de todos estos procesos, la cual se le conoce estrella enana blanca.
¿Enana?
Enana blanca.
¡Ay, qué bonito!
La cual es muy caliente, mucho muy caliente, tan caliente, que puede, nosotros en astrofísica le hablamos fotoionizar, pero realmente ilumina el material. Salen fotoncitos muy energéticos de la estrella, capaces de iluminar el material que previamente eyectó, así como dándole su colorcito, ¿no?
O sea, aquí están, chiquitos, exacto, todavía.
Luzcan por última vez, ajá, ¿no?
Oye, perdón, pero a ver, es una pregunta, por supuesto, muy tonta, pero que siempre me causa curiosidad. Nosotros, igual, por la visión que tenemos, por la distancia, y los que no sabemos dibujar muñequitos más que con bolitas y palitos, dibujamos a la estrella siempre en picos. Ah, ¿es lo que vemos o cómo son?
Excelente pregunta, muy, muy buena. ¿Por qué? Porque realmente las estrellas, eso se le llama titilar.
Sí.
Hay que darnos un tiempito y observar, invito a todos a que se den cuenta, hagan este experimento. Cuando están saliendo las estrellas, volteen a ver las estrellas que están en el horizonte, son las que titilan más. Cuando las tenemos sobre nuestra cabeza, ya no titilan tanto. Observemos la luna cuando sea luna llena, cómo se ve en el horizonte cuando viene saliendo, súper grande, de una coloración preciosa, distinta. Después la tenemos sobre nuestra cabeza y ese diámetro ha disminuido. ¿Qué es lo que pasa? Las estrellas titilan, ¿sí? Porque la luz que cruza entre el observador y la fuente, que en este caso es la estrella, pues bueno, cruza la atmósfera. Y la atmósfera tiene diferentes capas con diferente temperatura y turbulencias, velocidades distintas entre cada una de estas capas, lo que hace que distorsione o disperse el camino de la luz. Y esto en el horizonte, este camino es mucho más largo que sobre nuestra cabeza. Entonces,
¿es por como eso, el prisma? O sea,
sí, exacto.
¿Cómo divide los, sí, los colores?
No llega a dividirlo tanto como el prisma, pero sí llega a dispersar la luz. Entonces, la dispersa y tenemos este titileo, ¿no? Esta forma de picos. Pero realmente es un efecto atmosférico de turbulencia y de cambio de temperatura.
¿Y entonces de qué forma son? ¿O es el puro gas ahí?
Exacto. Flotando. Las estrellas, como lo mencionaba, son esféricas debido al equilibrio hidrostático, ¿sí? ¿Por qué? En el universo, la gravedad, ya lo dije, es lo que manda. Uh-huh. Entonces, la gravedad trata de colapsar todos los cuerpos, hacerlos chiquitos, comprimirlos. Pero como en el núcleo se está derivando demasiada energía por sus reacciones nucleares, obviamente, esta fuerza es tal que llega a contrarrestar o a igualar la gravedad. Entonces, esto más la conservación del momento que viene desde la formación de las estrellas, del momento angular o del momento de giro, hace que las estrellas tomen esta forma esférica, pero no todas las estrellas tienen la misma esfericidad. Hay unas que son más, se les llama obladas, ¿sí? Ajá. Que están más como huevitos, hay otras que son un poquito más elípticas, sin ser tan notables, pero cuando uno lo mide de una forma precisa, te das cuenta que las estrellas no son perfectamente esféricas.
Okay.
Pero son esféricas, son por cuestiones físicas, para resumir esto, pues son más...
Más redondas.
Son más redonditas, sí, son más esféricas.
Oye, al margen, no tiene nada que ver con el tema, pero ahorita que lo mencionaste me llama la atención. Dices tú que la gravedad comprime, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esa negligencia de observación o no sé cómo llamarle? Siempre que vemos una película relacionada con el espacio... Cuando se suelten los astronautas de la tripa esa del oxígeno y ese y todo ese rollo, explotan. Si se supone que la gravedad te comprime, sí. ¿Ahí es por la falta de gravedad o no es correcto,
exacto,
que explotaran?
Hay una gravedad disminuida, ¿no? Una gravedad cero, si se le puede llamar así. Uh-huh. Entonces lo que pasa, como no hay un sistema que trate, bueno, que mantenga los líquidos, sobre todo en su sitio, pues una de las muertes de un astronauta sería si se quita el casco, los líquidos van a tratar de salir, ¿no? Por donde puedan. O qué es lo que pasa, o se pueden congelar, pero ¿qué va a suceder primero? O salen todos los líquidos tratando de escapar del objeto porque no hay una presión constante. Uh-huh. Sí, recordemos que la presión que nosotros tenemos en nuestro planeta es debido a la presión atmosférica.
Así
¿sí?
es.
¿Y por qué? ¿Por qué nosotros no, o la Tierra no se colapsa? Bueno, porque tiene una estructura más sólida. En cambio, en las estrellas es un plasma, es un fluido, es un gas.
A ver. Y otra pregunta que se me vino a la mente ahorita. Alguna ocasión escuché que lo que nosotros vemos, que muchas veces, no siempre, de lo que vemos de esa estrella, por ejemplo, hoy en la noche, me voy a poner a observar y a lo mejor alguna de las estrellas que veo ahí ya se murió.
Exacto.
Ya, y lo que ya estamos viendo es así como ya...
Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que estamos recibiendo es la información lumínica de una fuente. ¿Cómo es eso? Justo si salimos ahora a la calle, los rayos de sol que nos van a pegar en nuestra piel salieron hace 8 minutos con 15 segundos de la superficie del sol, viajando a la velocidad de la luz. Eso podemos hacer ahí la división, son 150 millones de kilómetros. Entonces,
la luz, exacto,
la luz tarda. Recorriendo esa distancia a la velocidad que conocemos, 300 kilómetros por segundo, 300 mil kilómetros por segundo.
¿Esa es la velocidad de la luz?
Sí.
300 mil kilómetros por segundo.
Exacto. Se tardaría 8 minutos con 15 segundos en llegar desde la superficie solar hasta la Tierra. La Luna, en reflejar la luz del Sol hacia nosotros, 1.2 segundos. Entonces, lo que estamos viendo es el Sol. Hace 8 minutos con 15 segundos y la Luna hace un segundo. Entonces, ahora imaginemos la estrella más cercana después de nuestro Sol, Próxima Centauri, 4.2 años luz. Lo que nos llega es como fue hace 4 años.
¿4 años?
Mes. Sí. Entonces, si la estrella llega a evolucionar, después vamos a ver qué va a evolucionar. Sí. Si llega a explotar o a desaparecer, nosotros no lo sabríamos hasta 4 años después de que lo hiciera. Entonces, vemos una fotografía del cielo realmente.
Oye, y una pregunta antes de irnos. ¡Ay, ya nos vamos al último corte! ¿Cuántas veces, cuántas por su dimensión, cuántos planetas Tierra caben en el Sol?
Miles.
¿Sí?
Sí. O sea, podemos... A ver, son casi 700 mil kilómetros de radio y de la Tierra unos 6 mil de radio. Pues bueno, podemos... Ahí hacer.
Ay, haz la operación mientras regresamos, ¿qué okay. te parece? ¡Ay! ¡Qué emoción! Sí. Estoy, de veras quisiera así como tener una grabadora, pero acá en mi cabecita, no de estas, para quedarme esos datos. ¡Qué cosa más interesante! Oigan, no se vayan, aquí los cortes son rapidísimos. ¿Todavía tiene café? No, váyase por el último, porque esto se va a poner buenísimo para la recta final. Soy Ana Luz Navarro, estamos platicando con el doctor Edgar Iván Santamaría. Y estamos aquí entre nos. ¡Ay, me emociono! Regresamos. ¡Ay, ya regresamos! Yo no quisiera que se terminara el programa, pero bueno, todo es finito, así como las estrellas. Y aquí sigue el doctor haciendo cuentas a ver cuántos planetas Tierra caben en el Sol. ¿Ya sabemos, doctor? Todavía no.
Me sale 1.3 millones de tierras.
De planetas Tierra sí. en el Sol. Y estamos hablando de que nuestra estrella no es de las más grandes.
Exacto, es de las más comunes, es enanita. ¿Por qué? Porque nosotros en astronomía todo lo tomamos referencia, o hacemos referencia con respecto al Sol, obviamente.
Sí.
Y a eso le llamamos o radios solares o masas solares, y con eso comparamos otras estrellas que pueden ser más masivas, aunque estas... más o menos tenemos, son las estrellas más grandotas, más masivas, son mucho menos que las estrellas como nuestro Sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí va, ¿por qué? Las estrellas masivas viven menos tiempo que las estrellas como nuestro Sol, o sea, entre menos masa tengan, ¿sí? Entre menos masa tengan, menos. Su tiempo, menos vida tiene, ¿no?
Ya, mira, déjame ver, a ver si entendí. ¿Por qué hay menos hidrógeno que consumir? ¡Ah!
Sí, entonces...
Tenías que haber sido mi maestro de física en la
secu. Sí, sí,
no,
sí.
Sí. Este doctor ni siquiera nacía cuando yo estaba en la prepa. Sí, ¡uy, entonces, qué maravilla!
Estas pues, suelen vivir cientos de millones de años, ¿no? Las más masivas. En cambio, estrellas como nuestro Sol, que son mucho menos masivas, estoy hablando que nuestro Sol, una masa solar. Para que estas lleguen a vivir miles de millones de años, hasta 9,000 millones de años. En cambio, las otras solamente cientos de millones de años. En escalas cosmológicas es nada, ¿no? Lo que viven las estrellas masivas. Y de ahí, pues, viene otra cuestión, ¿no?
Nuestro todo, Sol
es exacto.
Todo tiene un final.
Sí, todo tiene un final. Entonces, para estrellas como nuestro Sol, van a morir, como ya lo dijimos, como nebulosas planetarias. Pero para que esto suceda, más o menos, las estrellas deben de tener entre 1 y 8 masas solares. ¿Sí? Entonces, morirán estas como nebulosas planetarias. ¿Qué pasa con las más chiquitas a una masa solar? Bueno, estas van a seguir quemando de forma constante. Entre más chiquitas las estrellas, van a vivir mucho más tiempo. Entonces, poco a poco irán radiando, ¿no? Irán radiando, apagándose. En cambio, estrellas más masivas, 9, 13, 15 masas solares, van a morir como supernovas. Y dependiendo lo que quede de esta explosión de la estrella principal, pueden morir como o pueden ser remanentes estelares, ya sea de estrellas de neutrones o agujeros negros. Y para esto pues, necesitamos más masa, ¿no? Más masa que después.
Agujeros negros.
Exacto, agujeros negros. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que dependiendo la masa inicial con la cual nace una estrella, es la que determina este factor físico, es el que determina el final de las estrellas. O la muerte de las estrellas.
A ver, si mal no recuerdo, en un programa anterior nos mencionaste que la edad de nuestro planeta eran 4,500 millones. ¿4,500?
Exacto.
De años.
De años.
Entonces, ¿cuánto le falta a la Tierra? Digo, para apurarme, ¿verdad? Porque sí tengo cosas pendientes que hacer.
Más bien, ¿cuánto le falta a nuestro Sol? Nuestro Sol está en una etapa madura. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Más o menos como a la mitad de su vida. Entonces, justo vamos a la mitad, más o menos por los cálculos que se tienen hechos. Después de esto, nuestro Sol se convertirá en una gigante roja. Se expandirá tanto que puede llegar esta expansión de su volumen a llegar a tocar o alcanzar la misma órbita de la Tierra. Entonces, si eso sucede,
Le llamabas.
Y si hay humanos en aquel, en
pero si alcanzan a lavar entonces.
Sí, se alcanzan a lavar, no se preocupen. E incluso cuando comience a inflamarse, a expandirse, cuelguen la ropa para que se seque más rápido.
Más rápido.
¿No? ¿Qué es lo que puede suceder si existe vida en ese momento? Pues bueno, la atmósfera se evaporaría. Y después de eso, si tuviéramos una placa de plomo, se fundiría sobre la superficie. Entonces, si hay vida, o moriría ahogada o moriría quemada, ¿no? Entonces, el escenario, los escenarios de finales de estrellas y de planetas puede ser catastrófico, ¿sí? O sea, puede ser muy apocalíptico y ha pasado, sigue sucediendo. En estos momentos están muriendo varias estrellas con diferentes procesos, sobre todo explosivos, ¿sí? Muy violentos. Y otros, poco a poco, como nuestro Sol, que irá evolucionando y eyectando sus capas. Pero en esta eyección de capas puede barrer los planetas que estén en su entorno, ¿no? Hay estudios actuales que indican que sí pueden sobrevivir planetas. ¿Bajo qué condiciones? No lo sabemos. Pero sí pueden sobrevivir. Entonces, la masa es la que determina cómo muere el sistema, ¿no? Y también hablamos ahora de la evolución de estrellas cuando están solitas. Pero ¿qué pasa cuando están en binas, ¿no? En sistemas binarios. Ajá. Pues una componente evoluciona más rápido y esta le traga materia a la estrella más cerquita. Sí, se le está comiendo.
Como fuerza de atracción.
Exacto, y de repente explota y puede explotar como una nova o como una supernova, dependiendo la masa de las componentes.
¿Qué es una nova y qué es una supernova?
Ok, una nova es cuando tenemos un estallido súbito debido a la acreción de materia, o sea, lo que le está comiendo de materia la estrella compañera, pero no lo suficientemente energética como para explotar toda en su conjunto, sino solamente eyecta una parte de su superficie, o la superficie, vuelve a robar materia y vuelve a aventar, ¿no? Esas se llaman novas recurrentes, ¿sí? En el caso de las supernovas, no. Hay varios tipos de supernovas, pero si describimos cuál es el mecanismo de eyección en supernovas tipo 1A, así se le conoce a las 1A, las cuales es por dos compañeras, dos estrellas que le está robando. Si llega a 1.4 masas solares, es suficiente masa como para estallar
toda.
Toda.
Por eso es supernova.
Por eso es supernova.
Okay.
¿Sí? Estalla toda. En cambio, una nova no. Solamente estalla ahí una regioncita de su superficie. Entonces, estos procesos explosivos y violentos, pues podemos decir que son catastróficos, pero a escala cosmológica, esto justo sirve para la formación de elementos químicos más pesados. ¿Por qué? No hice la aclaración. En el núcleo de las estrellas solamente se puede formar hasta el hierro. Pero nos preguntamos, ¿de dónde nace el oro? ¿De dónde viene la plata, el tungsteno, el plutonio, elementos más pesados? Pues uno de los procesos es eventos explosivos como supernovas. ¿Sí? Entonces, a partir de estas cosas, se renutre el medio interestelar, el espacio de elementos más pesados, y es capaz de generar o de proveer materiales ricos en nutrientes químicos para una nueva generación de estrellas.
Perdón, pero qué bueno que mencionas eso de los metales preciosos, sobre todo.
¿Sí?
¿Quiere decir que todos fueron gases?
Sí, y todos los elementos que conocemos, el potasio en nuestros huesos, el calcio también, todo lo que estamos compuestos viene de las estrellas y de procesos explosivos en las estrellas. Entonces, realmente somos hijos de las estrellas, polvo de estrellas.
¡Ay, qué bonito! Ya decía yo. Por algo me sentía yo única y sensacional.
¿Sí?
No, es que de veras, mientras más nos platicas, más me maravilla. Siempre he sido una admiradora de la formación del ser más pequeñito hasta lo más grande de lo que tenemos conocimiento. Pero en realidad el proceso es el mismo para todo lo existente.
Sí, el origen es el mismo, sobre todo el origen. Y pues bueno, esto, como lo dije, nutre el medio interestelar, nutre el espacio, ¿sí? Entonces, el enriquecimiento químico es mayor y pues al final es lo que en astrofísica nos dedicamos, ¿no? A saber cuál es la traza evolutiva y sobre todo que hay un ciclo de vida. Así como nosotros nacemos, desarrollamos, nos reproducimos, morimos, también las estrellas se reproducen, nacen, ¿sí? Evolucionan, mueren, pero al morir dejan un remanente de productos químicos, elementos que van o que son suficientes para nutrir el medio y que haya una nueva generación de estrellas.
Qué maravilloso.
Es algo muy romántico, ¿no?
Sí, sí, pero fíjate qué bonito. O sea, aunque es algo netamente científico, va relacionado con la belleza siempre.
Sí.
Siempre. Ya sea la belleza en la palabra, la belleza en la descripción y la belleza de los procesos mismos.
Sí, la armonía sobre todo. Exacto. ¿No? Hay una armonía. Es algo que aunque sea caótico, sea explosivo, eruptivo, lo que como veamos el evento, pero tiene una finalidad. No,
pero entonces, fíjate, eso confirma que siempre, 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 entiéndase el universo, entiéndase relaciones humanas, entiéndase cualquier proceso, a partir del caos siempre surge algo bueno.
Sí, podemos decirlo, ¿no? Podemos decirlo y pues bueno, esto al final genera vida.
Exactamente.
No como la conocemos, quizá, ¿no?
Pero fíjate.
Primigenia, pero ahí está.
Quizá nosotros como seres humanos, ustedes científicos, a lo mejor no hemos llegado a donde tenemos que llegar, pero así como, no sé, en los 4.500 millones de años que nos resten, ¿verdad? Sí. Si todo sigue el orden establecido o al menos el que la ciencia nos predice, ¿cómo puede ser que el final de otros planetas, en otras estrellas, a lo mejor ya se dieron esas explosiones y a lo mejor había seres vivos y desaparecieron como tal? Y ya ahora sí que lo que las películas nos presentan, ¿qué tal si no alcanzaron a escapar o qué tal si no nos mandaron a su Superman, verdad? Y ya lo tenemos
aquí. Las probabilidades son, existen, ¿no? Existen porque, como lo mencioné en un programa pasado, pues, si hacemos la relación de lo que hemos calculado de la edad del universo con la edad de nuestro sistema, nosotros somos un joven adulto de 30 años y el universo de 90, pues realmente.
Pero el universo, ¿no? ¿Hasta dónde?
El universo.
O sea, por ejemplo, nuestra Vía Láctea es lo de los 4.500 o es nada más lo de la Tierra.
Eso es lo de nuestra estrella. ¿Sí?
O sea, el Sol nada más. Sí. Pero la Vía Láctea tiene otras estrellas.
Tiene muchísimas, entre 200 a 300 mil millones de estrellas, tan solo nuestra Vía Láctea. Entonces, pues la vida, la formación de las galaxias también, eso es algo que actualmente está en estudio. Se tienen consensos ahí, ideas, teorías que son aceptadas, pero todo sigue estando en constante estudio. Todo, todo, todo. Ahora mismo, bueno, yo me dedico a estudiar cómo funcionan estos sistemas dobles y sobre todo la dinámica y la física que hay en los mecanismos físicos que intervienen en estas explosiones.
¿Esta es tu especialidad?
Esa es mi especialidad, de NOVAS justo, ¿no? Sistemas binarios, esta eyección y sobre todo el estudiar la cinemática, la dinámica, cómo se mueven. Y
¿qué es la cinemática? ¿La relación de movimiento hacia otros objetos propio,
el movimiento propio, pero también cómo este material eyectado puede ser descrito para encontrar más parámetros físicos como su distancia, a partir de ciertos estudios o técnicas podemos encontrar o derivar otros parámetros como su temperatura, su densidad, su masa. Ahora lo que yo estoy utilizando son datos de última generación, se llama espectroscopía de campo integral, y con ello estoy haciendo los primeros códigos para generar la estructura real en la explosión, en 3D. Eso fue mi trabajo de tesis doctoral, ¿no?
Me robaste el pensamiento. Déjenme reiterarle nuestra felicitación porque muy recientemente concluyó su tesis de doctorado. Ya, por eso ya es el doctor. Y bueno, el tiempo se nos termina, pero ha sido sumamente enriquecedor. De veras, te agradecemos muchísimo. Cada día me deja con los ojos así como más cuadrados y queriendo saber más. Así que no nos pierdan la pista. Ya Edgar ha sido muy generoso con lo más valioso que tenemos, el tiempo y el conocimiento. No. Muchísimas gracias.
A tus órdenes y también para el público, lo respeto demasiado y es parte de nuestro deber científico hacer divulgación.
Exactamente.
¿Sí? Esa es una retribución a la sociedad, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre durante mis estudios de posgrado, pues tuvimos becas, entonces eso es gracias a sus impuestos. el cual nos permite desarrollarnos como científicos, viajar a otras partes del mundo, prepararnos, venir, y creo que lo más noble es la retribución a la sociedad, ¿no?
Pues muchísimas gracias, muchas felicidades. No nos pierdan la pista porque ya está invitadísimo para una próxima ocasión. Nuevamente, Héctor, muchísimas gracias. Yo soy Ana Luz Navarro, agradezco a Osvaldito Estrada, a Roberto Álvarez, a Bere Flores, a todos quienes hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Soy Ana Luz Navarro y me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Y además, ¿saben qué, amigos? ¿Saben qué? Vayan al teatro.